Hoy a la mañana leí en Página 12 un artículo de un colega que yo cada tanto llamo y respeto mucho, que está en París y se llama Eduardo Febro. Eduardo, un gusto saludarte. Tu tocayo, acompañado por Andrea Recupero y Mariel Cosacchi. ¿Cómo estás, Eduardo?
Buenos días, Eduardo y Andrea. Aquí, esperando a ver si hay guerra o no hay guerra.
Bueno, gracias por atendernos. Eduardo, vos contás en el artículo de Página 12, contale a nuestros oyentes, a los de Radio Nacional, ¿qué está pasando con esta guerra prefabricada?
Bueno, hay un conflicto desde hace ya varias décadas entre Rusia y Occidente, a propósito de varios temas, pero sobre todo uno, que es la ampliación permanente de lo que fue la Alianza Atlántica, la OTAN, y que sigue siendo, hacia los países fronterizos con Rusia. Países que en un momento formaron el Grupo de Pacto de Varsovia, que está bajo influencia comunista. Una vez que el muro de Berlín se cayó y que la Unión Soviética se empezó a desmembrar en 1991, había como un acuerdo entre Occidente y Rusia de que esa alianza atlántica no se iba a extender hacia los países del este. Por supuesto, los occidentales, con su deshonestidad histórica, aprovecharon la debilidad de la caída de la Unión Soviética para extender su alianza y militarizar fronteras que pegan con Rusia. Cuando se cayó el muro en el 89 y luego se cayó totalmente la Unión Soviética en el 91, había 16 países que eran miembros de la OTAN, hoy son 30. Y esos 30, la más de la mitad, son ex repúblicas de países del este. Países del este que pertenecían a la orbe soviética. Le tocaron a Vladimir Putin, concretamente a Rusia, el corazón de su orgullo, que es Ucrania. País, para que quede claro, que es un país armado de Rusia, es un país rusófono, ¿de acuerdo? Son eslavos, o sea que no son bretones, ni británicos, ni polacos, son eslavos, como los rusos. Y a Occidente se le ocurrió provocar a Vladimir Putin, incitando una suerte de revuelta política interna, aprovechando un poco las aspiraciones históricas también de parte del electorado de Ucrania, para forjar un conflicto interno entre pro-europeos y pro-rusos. Eso terminó en una suerte de matanza y una revolución, que llamó la Revolución Naranja, donde el sector más democrático, más pro-occidental, tomó el poder. Y Occidente siguió intentando sacarle a Putin esa perla sin previa negociación. Hasta que al final invitaron a Ucrania a formar parte de la OTAN, y ahí Vladimir Putin dijo no. Y es el conflicto que tenemos hoy, conflicto que por otra parte se agrava más porque hay un enfrentamiento en el este de Ucrania, entre un sector prorruso y un sector pro-ucranio, pro-occidental. Ese enfrentamiento es armado y se concentra en una provincia que es el Donbass, a la cual prácticamente, junto con Crimea, Rusia ya anexó. Entonces, el miedo hoy, por la provocación norteamericana, es asegurar todos los días que Vladimir Putin va a invadir Ucrania, y en realidad Putin sí puso los 150.000 soldados en la frontera, un poco como medio de negociación para decir basta con esta historia de ampliar la OTAN. Ese es, en resumen, la historia de este drama.
Para mí, clarísimo, Eduardo, claro, quienes no están siguiendo esto, es medio difícil de entender, pero entendamos que Ucrania es un país rico. Es un país que tiene una población similar a la Argentina, que tiene praderas, es un país por donde pasan tuberías de gas ruso que van nada menos que a Alemania. Alemania, un país que promovió esa revolución naranja. Pero te quiero preguntar sobre el presidente Vladimir Zelensky, el presidente ucraniano, que fue elegido en elecciones libres, era un hombre de la televisión, y en este momento, por lo que yo leo, y me gustaría escuchar tu reflexión, tu conocimiento mucho más profundo que el mío, ¿a qué está jugando Zelensky? ¿Un equilibrio en el sentido de patear para adelante lo que quieren los occidentales, que es la incorporación de Ucrania a la OTAN? ¿O quiere mejorar las inversiones europeas en Ucrania sin romper este cordón umbilical que tenía Ucrania con Rusia? Te escucho, Eduardo.
No, no, él, si pudiese mejorar las inversiones europeas, lo haría, pero su principal objetivo es una declaración de guerra. Es decir, su elección presidencial estuvo basada, concretamente la mayoría que obtuvo, en dos promesas. En primer lugar, terminar con el conflicto en el este de Ucrania, que por otra parte no es un conflicto chiquitito, ha causado 15.000 muertos en los últimos 8 años, lo que es una barbaridad. Y en segundo lugar, prometió la incorporación de Ucrania a la OTAN. Esos son sus dos ejes de su programa electoral con el cual fue electo. O sea que no es un santito que busca atraer simplemente inversiones occidentales. Y en el curso de esta crisis ha sido muy cínico, por no decir hipócrita, porque ha pasado de un extremo al otro. En un momento cuando el presidente de la guerra, que es hoy Joe Biden, tuvimos un bruto como fue Trump, pues sí, ahora tenemos un animal que se llama la guerra, como es Biden, ¿no es cierto? Empezó a asegurar que Rusia iba a invadir mañana Ucrania. Él mismo decía que no, que había que quedar tranquilo, que no había que hacer caso de todos esos gritos, esos tambores de guerra, que se podía negociar. Y ayer, cuando participaba en la conferencia sobre la seguridad en Europa, que tuvo lugar en Múnich, salió pidiéndole al mundo, o sea, a Europa, Estados Unidos, en el estrado, que le proporcionara una agenda precisa para el ingreso de Ucrania a la OTAN, que es justamente la línea roja que va a provocar finalmente una guerra. Así que ha soplado el viento de la vela de la paz y el viento de la vela de la guerra de una forma indistinta todo el tiempo. Lo que sí es que hay que tener claro... Sí, perdón.
Andrea te saluda. Buenos días. Preguntarte si la posición de China en esto que vos estás contando y que está sucediendo tiene algún valor, algún peso, porque bueno, hubo declaraciones del canciller que bueno, se manifestó en contra de revivir lo que la mentalidad, creo que dijo, de la Guerra Fría, y bueno, y de alguna manera se leyeron esas declaraciones como a favor de Rusia.
Bueno, efectivamente, China tomó ya una posición muy concreta, pese a los problemas que tiene de reivindicaciones territoriales con Rusia en algunas partes del Oriente. El 4 de febrero firmaron una declaración conjunta en la cual China, junto a Rusia, proclama, ¿no es cierto?, la independencia de los pueblos, pero no el recurso a antiguas estructuras, como fue el caso de la OTAN, que es la Alianza Atlántica. Y ayer el canciller chino volvió a reiterar en Múnich, a través de teleconferencia, que efectivamente habría que arreglar este asunto, que la OTAN siguió prosperando en su ampliación cuando es una alianza militar que pertenece a otra época, es decir, a la Guerra Fría, y que no tiene ningún sentido lo que está pasando. En realidad, lo que sobre todo ha pasado acá es que desde que se cayó el muro en el 89 y desde que se cayó la Unión Soviética en el 91, Occidente jamás cumplió con las promesas y los compromisos con Rusia. Nunca le dio lugar en las grandes naciones que tenía. Siempre lo trató como un paria, hasta el punto que hemos escuchado a Barack Obama, cuando era presidente, prácticamente despreciar a Rusia. Luego, Europa, digamos, pactó su nueva seguridad a través de la OTAN, como si Rusia no existiera, ¿no es cierto?, como si fuera un actor menor. La crisis de hoy, es un poco lo que está diciendo el canciller chino, corresponde a una mentalidad antigua que se aplicó a un mundo nuevo, y en ese mundo nuevo nunca se negoció con Rusia cuáles son las condiciones de seguridad nuevas en Europa. Hicieron sus cuestiones de seguridad como si Rusia no existiera, y sin embargo Rusia, recordemos, es el país más grande del mundo y es la segunda potencia nuclear de la Tierra.
Eduardo, los tambores de guerra suenan, pero al mismo tiempo Rusia y Alemania tienen por lo menos un vínculo comercial muy importante con el gas. Por el Mar Báltico se construyeron dos transportadoras de gas para llegar a Alemania. Entonces se escuchan algunas voces en Alemania que dicen, ojo, una guerra con Rusia nos dejaría en un escenario muy preocupante en otros aspectos. Te pregunto, ¿cuántos pueden ser los compromisos que Europa tenga vía la cuestión energética con Rusia como para que los tambores digan, no, momentito, todavía no es momento de cañones y menos de bombas nucleares?
Bueno, efectivamente ese es el segundo tema que está debajo de este conflicto, que tiene un componente doble. Por un lado, la dependencia europea, el 40% de la energía del gas que se consume en Europa, en toda Europa, en la Unión Europea, viene de Rusia y pasa justamente por los dos gasoductos que pasan por Ucrania. El último que se construyó es el Stream 2. O sea, hay una dependencia europea frente a eso, con la cual Putin suele jugar un poquito cuando un poco cuando se pone de mal humor, cuando se pone con espíritu guerrero. Por otra parte, está la intención norteamericana, ya pública, porque el mismo presidente norteamericano, el Man Bruce va a la guerra, lo dijo hace un par de días, que es garantizar, esas son sus palabras, ¿sí?, la independencia energética de Europa. Esto quiere decir que haga lo que haga, Europa siempre será dependiente, sea de los gringos, sea de Rusia. Lo que propone Biden ahora, y es un poco lo que se entiende, que a través de este conflicto Europa se ve obligada a cortar su relación de dependencia energética con Rusia y reemplazarla por una nueva relación de dependencia que es con Estados Unidos. Ahora, por supuesto, nadie sabe cómo van a traer de otra parte del mundo a esa distancia la cantidad de gas que hace falta para que en Europa el invierno no sea, no lo congelemos todos. Por lo tanto, ahí efectivamente hay un conflicto energético y una ambición de reemplazar a un actor energético por parte de Estados Unidos, que es Rusia. Y también hay, evidentemente, un conflicto, como ya lo definimos recién, de interés geopolítico, de dominación del sector del mundo entre Rusia y Estados Unidos y entre Rusia y Occidente. Pero el gas juega un papel importante y hasta diría que es uno de los motores del renacimiento de este conflicto, la intención norteamericana de querer desplazar a Rusia del juego. De todas maneras, esto es un absurdo, doy solamente un dato. Quien fue primer ministro del expresidente francés Nicolas Sarkozy, François Fillon, a lo largo de todo su mandato. Candidato presidencial de la derecha sólida de Francia en las últimas elecciones presidenciales del 2017, es hoy el presidente del consorcio ruso que le suministra gas a Europa. O sea que me parece muy difícil que se pueda deslindar las cosas.
Te agrego yo un dato que es matemático y que conocen muchísimos. No es lo mismo el precio del gas que viene por tubo que el gas licuado. El gas licuado vale casi 3 veces más. Es decir, si vos recibís, te digo el caso de Argentina, nosotros pagamos, ahora lamentablemente Bolivia está con mucho menos gas, pero pagamos alrededor de $7 el millón de BTU. Y el gas licuado vale más de $20 el millón de BTU. ¿Por qué? Bueno, porque tiene transporte, tiene un proceso de licuación, después tiene un proceso de reinserción en las tuberías. Acá en San Nicolás, en un puerto del norte de la provincia de Buenos Aires, llegan los barcos de gas licuado y tienen que reinsertarlos en las tuberías. Por eso ahora en la Argentina está esta idea de este gasoducto Néstor Kirchner que salga de Vaca Muerta. Pero entonces digo, lo que le ofrece Estados Unidos a Rusia significaría un aumento tremendo del precio del barril del petróleo y un aumento del costo del gas en Europa de manera delirante. Entonces yo, como vos decís, Biden o Biden o como quieran llamarlo, que fue lobista de las empresas armamentistas durante toda su carrera en el Senado, ahora yo no sé qué es lo que quiere. No sé si vos tenés idea si esto es una parada para ganar electorado, si realmente quieren ir a una guerra que destruye Europa. Yo no tengo idea, Eduardo.
Bueno, siempre ha sido esa la actitud de Estados Unidos. Recordaba recién lo que Obama una vez dijo de Rusia, que era un pequeño país, y se lo comparaba con Estados Unidos, que lo podrían hacer puré cuando les daba la gana, que eran un poco unos parias del mundo. Ahora el secretario de Comercio norteamericano estuvo diciendo en Europa que Rusia iba a volver a ser un paria del mundo, ¿verdad? Es que tratan a ese país como si fueran, sí, claro, una república bananera, y siempre los han tratado así. Yo te diría que este conflicto es también el conflicto que ha explotado entre la arrogancia de una potencia y el orgullo herido de otra, y que de alguna manera ambas siguieron enfrentándose, y en el medio están los europeos, son sándwiches que no tienen ni gas, y que les han mantenido en su territorio una alianza atlántica que perteneció a una época y que su sola presencia indica que estos europeos y los gringos siguen viendo el mundo tal como era antes del muro de Berlín, cosa que ha cambiado. Y desde que se cayó el muro, en realidad la OTAN lo único que ha servido es para crear desastres. Los creó en Libia, ¿no es cierto? porque todo el drama de la inmigración lo crearon, lo creó Estados Unidos y la OTAN, lo creó en el Kosovo, cada vez que intervino militarmente, lo único que no aportó fue una solución militar, sino que creó un desastre humanitario y sobre todo geopolítico.
Eduardo, el presidente francés Emmanuel Macron estuvo el otro día reunido varias horas con Vladimir Putin. Parecía que eso iba a ayudar a un entendimiento, porque después mantuvo reuniones con varios mandatarios europeos, y sin embargo, creo que ayer mismo hubo una especie de recomendación, tanto de Alemania como de Francia, de que sus ciudadanos se retiraran de Ucrania. ¿Esto es tirar leña al fuego?
No, la posición de Francia y Alemania siempre fue muy prudente, mantuvieron los canales de conversación hasta el final. Por otra parte, todo el conjunto de las negociaciones que se hicieron en torno a la subcrisis de esta gran crisis, que es el problema entre los separatistas rusos y los ucranios en el este de Ucrania, se hizo a través de un formato que se llama formato Normandía, que fue justamente inventado en Francia, porque se llevó a cabo una negociación entre Rusia y Ucrania, en la que participaron Alemania y Francia, luego del festejo del desembarco de las tropas aliadas contra el nazismo en Normandía, y todas las negociaciones se fueron llevando a cabo hasta ayer bajo ese formato. Lo que pasa es que efectivamente hubo, entre el viernes y el sábado, ya disparos de misiles, morteros que cayeron en escuelas, y entonces evidentemente los responsables políticos no pueden permitir que sus ciudadanos sean tomados como rehenes o que les pase algo, y es también una forma de dar indicios a uno y otro actor, en este caso Estados Unidos y Rusia, que se llega al límite. Hoy, de todas maneras, hay una nueva conversación telefónica entre el presidente francés Emmanuel Macron y Vladimir Putin esta tarde, de la que se espera mucho, porque Macron ya habló dos veces ayer por teléfono y en persona con el presidente ucraniano Zelensky. Así que de pronto algo sale hoy. No veo la posibilidad de que armen una guerra convencional, pero es tan delirante, digamos, lo que ha pasado en Occidente desde la elección de Trump es tan cualquier cosa que le podemos esperar a cualquier cosa.
Eduardo, ¿y cuál te parece a vos que podría ser una salida pacífica, si es que existe todavía esa posibilidad?
Pues que ambos hagan prueba de modestia, tanto los rusos como los occidentales, y en primer lugar que le ofrezcan a Putin lo que viene pidiendo hace años, que es una agenda, ¿no es cierto?, y ciertas garantías para un nuevo modelo de seguridad en Europa, pero que no sea el modelo que él propuso hace un mes cuando presentó ese pliego de garantías a la OTAN en Estados Unidos para bajar la tensión, porque les recuerdo, tal vez lo sepan, no fue un pliego de garantías que Rusia presentó a Occidente previa a la negociación que Estados Unidos y Rusia mantuvieron en Ginebra a propósito de esto. No, fue un contrato que llevaba el nombre de Joe Biden y de Vladimir Putin, que había que firmar o no. Entonces, efectivamente, era muy gracioso, porque uno no va a una negociación con un contrato ya firmado, ¿no es cierto? Se negocia el contrato. Entonces, lo que habría que recomenzar es esa negociación en términos más racionales de ambas partes. Y el segundo problema es que el presidente Zelensky acepte que las negociaciones en el este de Ucrania no se hacen a través de Occidente, porque es un problema ucranio, no es un problema occidental, sino directamente con los actores, en este caso que son Rusia y Ucrania. Porque lo que ha trabado ahora el asunto, lo que ha trabado los acuerdos de Minsk que se firmaron entre las partes en 2014, es que hoy Zelensky quiere incorporar un tercer actor en esa negociación, que es Occidente, y es lo que Rusia no quiere.
Eduardo, te agradecemos muchísimo estos 20 y pico de minutos clarísimos y te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente a ustedes, gracias por venir. Gracias.
Eduardo Febro, corresponsal, gran periodista, corresponsal. Realmente. En Página 12. Yo les digo, si